Juan Jiménez Ullastres es catedrático de Economía Aplicada de esta universidad y nos acompaña esta noche en Revista de Economía y Turismo para hablar de la economía española y especialmente de los presupuestos generales del Estado para 2003. Gracias y encantados de tenerle de nuevo en este programa.
Encantado.
En los primeros minutos del programa nos hemos acercado, Juan Iranzo nos ha acercado a los objetivos y principales líneas de los presupuestos de 2003. Estos presupuestos han sido especialmente criticados, incluso en círculos empresariales. Y como este programa pretende sobre todo aclarar conceptos, me gustaría que la primera cuestión que tratemos esta noche con Juan Jimeno sea precisamente un repaso, en su opinión, de los principales argumentos y principales críticas que se han hecho en torno a las cuentas públicas del próximo año, como por ejemplo las estimaciones sobre crecimiento de la economía española o la falta de información que se maneja en algunos de los datos que tienen que ser fundamentales para poder valorar el estado de las finanzas públicas. Juan Jimeno.
Bueno, efectivamente, el juicio que se tiene que hacer sobre las finanzas públicas en general y sobre los presupuestos en particular tiene que hacerse un poco intuitivamente, porque uno de los fallos fundamentales que está habiendo en los últimos años es una carencia de información sobre qué está pasando con el gasto público, qué está pasando con los tributos, con la recaudación. Me parece mentira que a estas alturas se esté hablando y poniendo en marcha la segunda reforma del impuesto sobre la renta, por ejemplo, y no tengamos los datos de lo que ha pasado con la primera. Lo único que existe es un informe elaborado en el Instituto de Estudios Fiscales, muy bien hecho, por otro lado, y hay que aplaudirlo, pero evidentemente con unos datos que se presentan en función de lo que el Instituto de Estudios Fiscales quiere defender. Y en ese sentido necesitaríamos tener los datos de origen para poder saber qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Y con los presupuestos pasa un poco lo mismo. Evidentemente, para conocer qué significan los presupuestos, qué cambios suponen respecto a años anteriores, etcétera, hay que tener una serie de datos. Hay que tener la serie de los datos históricos homogéneos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al haber cambiado el sistema de financiación y haberse transferido a comunidades autónomas una serie de ingresos, no son comparables una serie de ingresos ni una serie de gastos que ya no están incluidos en lo que estamos hablando ahora, que es presupuestos generales del Estado, sino que están en los presupuestos de otros entes territoriales, como son las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que así es muy difícil saber si realmente determinadas partidas están aumentando, están disminuyendo, mucho, poco o regular, ¿no? Esto hace que cualquier juicio, repito, tenga que ser más bien intuitivo, ¿no? Por otro lado, es cierto que las previsiones para el año que viene, una vez más, porque ya el año pasado ocurrió lo mismo, discrepan de las que hacen la mayoría de los organismos oficiales, públicos, privados, nacionales e internacionales. Es decir, todas las proyecciones estadísticas dicen que España va a crecer menos del 3% el año que viene, en algunos casos dicen que bastante menos, y que los precios van a crecer más de lo que prevén los presupuestos, ¿no? ¿Qué significa esto? Hombre, pues lo que puede ocurrir es que, como las previsiones de ingresos se basan en que va a crecer la economía en un porcentaje determinado, si crece menos, significa que se recaudará menos de lo previsto. Y, por otro lado, por el lado del gasto, si se crece menos, el paro es probable que aumente también el año que viene, al menos durante la primera parte del año parece casi seguro, y eso implica también un aumento del gasto necesario en subsidios de empleo, que implica que ese equilibrio presupuestario que ahora se presenta pues quede un poco en el aire y, sobre todo, que pueda afectar a algunas partidas significativas, ¿no? En suma, que estamos haciendo un debate más sobre un deseo de lo que parece que al gobierno le gustaría que fuera el año que viene, más que una realidad sobre lo que probablemente nos depare el año que viene.
Sí, pero hay otra cuestión que usted ha comentado ahí. El año pasado también había ocurrido lo mismo. Al final parece que las cosas han salido medianamente bien. ¿Tenemos datos de eso, Juan Jimeno?
Tenemos todavía pocos datos, pero al final está pasando que efectivamente las previsiones se parecen más a las que eran críticas a los presupuestos que a los presupuestos. Es decir, la economía está creciendo menos de lo que decían los presupuestos del año pasado y los precios parece que van a acabar creciendo más de lo que decían los presupuestos del año pasado. Es decir, se reproduce la historia y este año los críticos parece que estaban mejor encaminados que el gobierno en sus previsiones. Otra cosa es luego el resultado del déficit. evidentemente, y me he cuidado antes bien de decirlo, no significa necesariamente que se vaya a romper el equilibrio, simplemente que afecta a los ingresos y a los gastos. Y eso puede implicar, A, pues como viene pasando en los últimos años, que haya que forzar un poco más esa contabilidad creativa para ocultar determinados gastos o posponerlos a través de endeudamiento o de entes interpuestos, por un lado, o dos, el que se retrasen o reduzcan determinados gastos, determinadas inversiones, etcétera, que impliquen que sobre la marcha se van reduciendo gastos respecto a lo que estaba previsto porque no llegan los recursos que uno esperaba tener,
¿no? Los presupuestos, Juan Gimeno, también están teniendo críticas, lo decíamos hace un momento. Desde el sector empresarial, José María Cuevas, presidente de la patronal COE, ha puesto en duda la viabilidad o su viabilidad. Dice, en su opinión, que alcanzar el déficit cero, bajando los impuestos y aumentando el gasto social, solo se puede lograr de manera milagrosa y que para solucionarlo habría que aumentar la presión fiscal, especialmente para las empresas, lo que desde su punto de vista no es deseable. ¿Usted cree que esto es así?
Bueno, evidentemente, y lo hemos venido diciendo muchos durante los últimos años, estas promesas según las cuales el gobierno consigue reducir los impuestos, aumentar el gasto social y el equilibrio presupuestario, no es que sean un milagro, es que es mentira. Es decir, entra dentro más de la publicidad o de la propaganda que de la realidad, ¿no? A pesar de los escasos datos que tenemos, podemos asegurar que la presión fiscal ha aumentado en España en los últimos años, ¿no? Y son datos de la OCDE facilitados, por supuesto, por el gobierno español, ¿no? O sea, que no significa que nos los inventemos, sino que son de los pocos que no ha habido más remedio que hacer públicos y por eso los conocemos, ¿no? El gasto social también, según datos de la OCDE, no ha parado de bajar en España en los últimos 5 años en porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Y respecto al déficit, pues, por ejemplo, el profesor Barea, que sin duda ha conocido durante el último cuarto de siglo los presupuestos mejor que nadie, e incluso siendo presidente el señor Aznar ha estado muy cerca de su elaboración y su control, viene denunciando que hay un déficit oculto en las finanzas públicas, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma habría que contestar. No, evidentemente no se puede conseguir el déficit cero o el equilibrio presupuestario reduciendo impuestos y aumentando el gasto al mismo tiempo. Lo que ocurre es que se presentan los datos de tal forma que, como antes decíamos, por ejemplo, los presupuestos del año que viene se presentan, pero no se acompañan de cómo se están, cuál es la previsión de cierre de este año en el gasto público. Y entonces así se presentan aumentos aparentes de determinadas partidas de gasto que las estimaciones de gasto de caja van muy por encima ya de las que eran las previsiones presupuestarias del año pasado, porque han venido motivados por esta crisis mayor de la que se esperaba. Es decir, que no es que se aumente porque de repente se vuelve muy social, sino porque los resultados de desempleo y de situación económica son peores de los previstos y eso está haciendo aumentar el gasto, ¿no? Entonces, es un poco todo darle vueltas a lo mismo. Es decir, mientras el cuadro general económico no responde realmente a una realidad palpable, discutible, concreta, que podamos contrastar y discutir unos con otros, pues se convierte en una carta a los Reyes Magos, que hace muy poco creíble el debate presupuestario, en el fondo.
Y en cuanto al debate sobre la estabilidad presupuestaria, el famoso déficit cero, ¿usted cree que hay que hacer o poner énfasis, como decía recientemente Emilio Ontiveros en un artículo, más en un endeudamiento inteligente o bien, como decía en otro artículo en el mismo periódico Juan Manuel González Páramo, en la bondad del equilibrio o incluso de las ventajas del superávit?
Yo creo que los dos autores tienen razón. Es decir, evidentemente, en el largo plazo, el equilibrio presupuestario es deseable. Y eso implica que en los años de bonanza económica, pues tiene que haber superávit presupuestario. Entonces, evidentemente, lo que es insostenible es que haya un déficit público durante décadas. ¿Por qué? Porque eso va provocando un crecimiento de la deuda, del endeudamiento público tal, que la carga de la deuda se convierte en una carga fortísima, que hace prácticamente imposible, por otro lado, el equilibrio presupuestario, incluso el superávit, porque solo hacer frente a la devolución de los préstamos y a los intereses correspondientes absorbe buena parte del presupuesto público. Por lo tanto, evidentemente, a largo plazo, el equilibrio es deseable. Y en años buenos, el superávit. Ahora bien, ¿Eso implica que hay que mantener el equilibrio presupuestario por encima de todo y llueva o truene? Bueno, mi respuesta, y yo creo que en estos momentos la dominante en Europa, incluso en Estados Unidos, es no se puede hacer nunca una afirmación tan rígida, ¿no? Al margen de que nos creamos o no las estimaciones keynesianas, que parecen evidentes, es decir, si hay crisis económica, se reduce la recaudación impositiva, y entonces eso obliga, para mantener el equilibrio presupuestario, a reducir también el gasto público. Si hay que reducir el gasto público en una época de crisis, significa que estamos frenando todavía más la actividad económica, lo cual resulta un poco absurdo, ¿no? Es decir, en época de crisis, como baja efectivamente por sí sola la recaudación, y eso ya en sí tiene un efecto estimulante de la economía, pues conviene al menos mantener los niveles de gasto, lo cual implica un cierto déficit que viene dado solo por la estabilización automática de determinadas partidas de presupuesto, ¿no? Y hacer una afirmación tan rígida choca, por otro lado, con lo que es un criterio muy general, y es que la economía hay que introducir flexibilidad, hay que evitar rigideces, que es un discurso habitual del equipo económico del gobierno, y que sin embargo se convierte en todo lo contrario cuando hablamos del saldo presupuestario. Entonces es un poco un contrasentido, ¿no? Sí al equilibrio a largo plazo, pero en mi opinión no a un rígido equilibrio anual, ¿no?
A mí lo que me sorprende como ciudadana, Juan Gimeno, quizás es esos datos sobre el crecimiento sostenido de la economía española en estos últimos tiempos, que curiosamente no tienen que ver con esa convergencia de España con Europa en aspectos, en mi opinión, tan importantes como renta por habitante, inversión, capital humano, educación, gasto en I+D y capital tecnológico, que parece que, bueno, que en este sentido no estamos avanzando especialmente.
Bueno, sí se ha avanzado.
No se aprovecha, sí se avanza.
Se ha avanzado, por supuesto. España, desde el ingreso en el mercado común, prácticamente, vamos, en lo que hoy es la Unión Europea, desde 1986 ha venido creciendo por encima de la media europea. Hubo el paréntesis de la crisis del año 93, pero salvo esos malos años, en general se ha crecido por encima, y eso ha supuesto un acercamiento en muchos aspectos, en buena medida gracias a ese ingreso y no solo a los flujos que han venido de la Unión Europea, sino también a lo que supone de convergencia en ese mercado único, ¿no? Pero es cierto que en los últimos años se está, en buena medida por esta mitificación que hablábamos antes del equilibrio presupuestario, se está reduciendo enormemente el gasto en partidas que pueden comprometer nuestro futuro, ¿no? Y nuestra competitividad futura, como son, pues se ha señalado alguno en la pregunta, ¿no? Sobre todo el gasto en investigación, desarrollo, nuevas tecnologías, donde estamos muy por debajo de la media general. Y, por otro lado, es también cierto que en gasto social estamos por debajo de lo que es las pautas habituales en los países europeos, obviamente con un nivel de renta superior, y por lo tanto hay una parte lógica, pero también es cierto que estando tan lejos se reduzca, como decíamos antes, el porcentaje del PIB dedicado a buena parte de estos gastos no es precisamente la forma de acercarse, ¿no? Entonces esto se liga un poco con el debate anterior, ¿no? Si el equilibrio presupuestario o la bonita idea de reducir impuestos están muy bien, pero también tenemos que ser conscientes a costa de qué, y si nos compensa o no el pagar un poco menos, si a cambio estamos perdiendo una serie de ventajas que a lo mejor las pagamos dentro de unos años.
Hay otra cuestión, si seguimos con este repaso a diferentes asuntos de actualidad económica en nuestro país, sin duda ese asunto puede ser el mercado laboral. Recientemente se ha aprobado el proyecto en estos días de ley de reforma del sistema de protección por desempleo, el famoso decretazo, con importantes modificaciones sobre el primer texto tan polémico. Y por otra parte, según un estudio de Euroíndice Laboral Adeco, la tasa de temporalidad laboral en España triplica prácticamente la media de los países más importantes de la Unión Europea. En su opinión, Juan Gimeno, ¿qué margen de maniobra y en este momento qué necesidades tiene el mercado laboral español?
Uy, eso exigiría un coloquio y un debate, solo sobre ese tema, ¿no? Porque es complejísimo. Así, por destacar algunos aspectos. Primero, es cierto, el nivel de precariedad del mercado español está excesivamente elevado, y eso está pagándose en muchos aspectos. Está pagándose desde en siniestrabilidad laboral, porque hay una correlación clara, estadística, entre la mayor precariedad y los siniestros laborales, a también otra serie de factores de carácter sociológico y estructural. Es decir, cuando la gran mayoría de los jóvenes no tienen un empleo estable, es difícil que se puedan comprometer a formar una familia, invertir en vivienda, comprometerse a pagos a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esa situación está comprometiendo otros muchos aspectos que son muy importantes de integración social y de consolidación social, ¿no? Por otro lado, pues eso significa que habría que revisar cuál es el tratamiento que nuestro mercado y nuestra legislación está dando en todos los temas a la contratación fija frente a la contratación de carácter poco estable en el tiempo, porque yo creo que no hay que confundir flexibilidad del mercado de trabajo, que eso es importante y es un valor positivo, con precariedad. Son dos aspectos distintos. Podemos tener un mercado muy flexible sin necesidad de esa precariedad en el empleo.
¿Qué cosas o qué puntos quedarían pendientes, en su opinión, en esta recién aprobada reforma del sistema de protección del desempleo?
Bueno, en realidad es que la reforma ha sido, yo creo que el gran fallo es poner en marcha una medida y luego, 3 meses después, echarse para atrás, ¿no? Primero, poner en marcha una medida de reforma del mercado laboral sin haber debatido con los agentes sociales y haber conseguido una cierta aproximación es ya un error de partida. Segundo, ponerla con carácter urgente, usando un decreto ley, para luego echarlo para atrás, hace pensar que es de dudosa constitucionalidad, porque si esa es la justificación, la extrema urgencia, y luego se retira, me parece que el Tribunal Constitucional va a tener muy difícil decir que era efectivamente muy urgente, ¿no? Si en su día llega a tratar ese tema. Y sobre todo, ¿por qué este tipo de medidas, que son medidas, primero, de una incidencia social importante y con una trascendencia clara, no pueden hacerse sin pensarse, sin debatirse, y hay que conseguir que sean medidas que den una cierta estabilidad en el tiempo, ¿no? Y en este sentido, al final, pues hemos vuelto prácticamente donde estábamos, con solamente la excepción más clara y notoria a lo que se refiere al desempleo agrario, que la presión social va a ser importante y que veremos si dentro de algunas semanas o unos meses volvemos también de nuevo sobre los pasos. Con lo cual, pues realmente no parece que haya sido muy acertado este proceso. Y por otro lado, yo creo que ha deteriorado gravemente la imagen del gobierno, porque ha dado una imagen de que no mantiene sus políticas. Es decir, que al final no es que existan unos criterios, unos principios, unas reglas, unos objetivos, sino que según la última encuesta, pues se varía la política, y eso yo creo que es de las cosas peores que en el mundo de los negocios se puede esperar de un gobierno.
Hay otra cuestión que también nos preocupa en estos momentos y tiene que ver con la política en general de la vivienda, lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, como todos sabemos, la vivienda ha registrado una subida de precios importantísimas y además nos está advirtiendo, por ejemplo, el Banco de España, que se está incrementando demasiado el endeudamiento de las familias. Todo eso también tiene que ver, está relacionado con una serie de reformas de impuestos en las haciendas locales y otra serie de cuestiones que yo creo que también merece la pena que toquemos aquí. Primero, las políticas en cuanto a la vivienda y lo que está ocurriendo, y después entraríamos ya a hablar de la reforma de la Ley de Haciendas Locales y del IRPF. Empecemos con la vivienda.
Con la vivienda yo creo que el fenómeno es muy fácil de explicar. Es decir, en estos momentos, primero, no hay alternativas de inversión financiera, no hay dónde colocar los ahorros de forma que se obtenga rentabilidad y seguridad razonables. En algunos casos estamos en rentabilidades reales negativas, con lo cual la vivienda es uno de esos valores seguros donde el inversionista tiende a colocar sus recursos. Segundo, no existe una oferta de alquiler. El parque de viviendas en alquiler en España es ridículo comparado sobre todo con otros países, lo cual encarece enormemente el alquiler y hace que sea prácticamente el coste de afrontar una hipoteca semejante al de un alquiler. Con lo cual, cualquiera que busca vivienda tiende a decir, pues para pagar lo mismo o pago un poquito más y ya la vivienda es mía. Y esto se ve sin duda favorecido por unos tipos de interés muy bajos. Realmente estamos en tipos de interés como pocas veces en la historia, en todo el contorno europeo, y eso implica el que se anima el endeudamiento a largo plazo. Efectivamente, es una situación de sobreendeudamiento que puede llevar a alguna crisis y algún problema importante, como empiecen a subir los tipos de interés, ¿no? Lo que pasa es que es una pescadilla que se muerde la cola, porque ese endeudamiento al mismo tiempo no va a estimular precisamente la demanda en el futuro, pero en cualquier caso es un peligro que está ahí presente, ¿no?
En ese sentido, parece que algunas de los aspectos fiscales en torno a este sector podrían no ser especialmente oportunos. Y vamos ya a empezar a hablar, si le parece, Juan Jimeno, porque llevamos mucho tiempo, del otro gran objetivo de este programa esta noche, hablar un poco de las reformas más importantes en materia impositiva. La reforma del IRPF y también la reciente reforma de la Ley de Haciendas Locales.
Pues también en cuatro pinceladas, ¿no? Respecto a las haciendas locales, efectivamente se propone para el año que viene la supresión, la exención del impuesto sobre actividades económicas, que es un impuesto casi censal, ¿no? Es decir, que solo por el mero hecho de tener un negocio se paga a los ayuntamientos, y que es criticado porque no guarda relación con la cifra de negocios y con los beneficios, ¿no? Entonces, se suprime para, se dice, el 90% de los contribuyentes, y se sube de alguna forma para los restantes. ¿Por qué razón? Primero, porque desaparece en toda la imposición local la distinción que había para poner impuestos en función del número de habitantes. Es decir, ahora cualquier municipio, sea cual sea su tamaño, va a tener el mismo margen que antes tenían solo los grandes ayuntamientos. Lo cual implica que se abre un amplio margen para que, no solo en el IAE, en cualquier tributo municipal, suba el tipo impositivo. Y por otro lado, se arbitra un mecanismo por el cual se puede corregir la presión sobre las empresas del IAE en función de la cifra de negocios, lo cual en principio no parece muy criticable, porque es, como decía antes, más justo el que se pague más en función del tamaño de la empresa que en función de el tipo, simplemente la apertura del negocio, ¿no? Hombre, esto puede traer problemas de aplicación en función de cómo se divide la cifra de negocio, etcétera, pero en principio es un avance. Ahora, lo que hay que dejar claro es que, de nuevo, no estamos ante una rebaja impositiva, sino que se va a trasladar la tributación de unos sitios a otros, de unas empresas a otros, de unos tributos a otros. Es decir, es probable que el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, suba por otro lado, incluyendo algunas de estas empresas, y por otro lado, pues también se está utilizando una vez más otras tipo de tasas sobre telefonía, etcétera, etcétera, que van a implicar costes. Es decir, que estamos simplemente en la política de los últimos años de bajar impuestos que se ven y subir impuestos que no se ven, pero que al final los resultados son semejantes, ¿no? Y en este sentido, en el impuesto sobre la renta está ocurriendo algo parecido. Es decir, se bajó en su momento hace unos años, luego lo que se ha hecho es no tocarlo durante 4 años, y ahora se dice que se vuelve a bajar, cuando en realidad lo que se hace prácticamente es lo mismo que si cada año se hubiera ido corrigiendo la tarifa en función de la inflación. Es decir, la inflación hace que aparentemente ganemos más, aunque en términos de poder adquisitivo ganamos lo mismo que antes. Si no se toca, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Que de hecho ha estado subiendo lo que hemos pagado por el impuesto sobre la renta, por ese impuesto oculto que es la inflación, eso que se llama la progresividad en frío. Ahora lo único que se hace es volver a la misma situación que hace años, por lo tanto no es propiamente un descenso, sino un recuperar el mismo nivel al que se estaba en aquel año, ¿no? Y por otra parte, permítame que deje caer una crítica a la utilización de la imposición en general, que también en la municipal se abre el camino a bonificaciones y deducciones, como se está haciendo en el impuesto sobre la renta para determinados gastos sociales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el impuesto lo que se está beneficiando es más a las personas que pagan más impuestos, digamos, y menos a las que más necesitan esas ayudas sociales. Es decir, permitir deducciones en función de familias monoparentales, de personas mayores, etcétera, cuando realmente a quien hay que beneficiar es solo a las personas con bajos ingresos, que son precisamente las que o no declaran o apenas pagan impuestos, y por lo tanto las que apenas se benefician de estas medidas, ¿no? Entonces estamos complicando la imposición y en cambio yo creo que consiguiendo muy pocos efectos sociales.
Bien, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Jimeno Yastres, les recuerdo que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Y nos acompaña ahora en Revista de Economía y de Turismo Juan Antonio Maroto Acín, habitual colaborador en este programa desde hace ya mucho tiempo. Fue profesor además de esta universidad. Es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, pues un poco continuando con los temas que estamos tratando esta noche en el programa, que se refieren sobre todo a la economía española y especialmente a los presupuestos generales del Estado, vamos a ver desde quizás el campo más analizado por Juan Antonio Maroto, que es el de la empresa. ¿Cuál es la situación de la empresa española en general en base a estos datos de crecimiento que nos ofrecen, estas expectativas de crecimiento, que yo no sé si son realistas en relación a las expectativas de las empresas, y ver un poco qué está ocurriendo en la empresa española? Juan Antonio Maroto.
Pues mire, yo casi voy a hacer lo que el candidato a la presidencia por el Partido Socialista, me voy a salir por los cerros de Úbeda y no me voy a atener a las grandes cifras, porque quisiera hacer como se ha planteado en esos casos, cuál es la incidencia que pueda entender cualquier ciudadano. Y ahora mismo podríamos hablar de muchas cosas, por ejemplo, en relación con las cifras. Y según eso, pues las empresas españolas, con datos de la Central de Balance del Banco de España, pues muestran una cierta atemperación en el crecimiento que se había mostrado en los últimos ejercicios, sobre todo en los últimos semestres, de forma coherente con la cierta ralentización en el consumo de las familias o los hogares en general, que hay una cierta mejoría en el sector industrial, lo que pone de manifiesto pues algún indicador anticipado de cambio de tendencia. Pero la verdad es que, siendo realista, yo mismo me pongo a pensarlo y digo, bueno, ¿y esto en qué se manifiesta? Pues probablemente en nada que no se pueda rebatir cuando de nuevo se publiquen otras cifras sobre más empresas. No olvidemos que, después de todo, la Central de Balances pues está hablando de la situación de 800 empresas y que en España hay 3,5 millones de empresas, incluyendo las explotaciones agrícolas. Claro, desde esa perspectiva, que afecta a muchas personas porque están incluidos los autópatronos, ¿cuáles son los problemas de cada próximo ejercicio? Bueno, pues en primer lugar, la incertidumbre. La incertidumbre porque ya no sabemos si va a haber una guerra o no va a haberla, si va a haber una guerra larga o una guerra corta, si esa guerra es porque interesa recuperar un cierto equilibrio geoestratégico internacional, o porque hay que asegurar el suministro de productos petrolíferos para los países de la Unión Europea, entre ellos España, por otra parte. Bueno, eso es un problema, la incertidumbre. Va a seguir existiendo. Otras cuestiones que están planteadas ya de una manera un poco más precisa sobre el papel. Bueno, pues el proyecto del gobierno de cambiar la estructura del impuesto a actividades económicas. Eso va a afectar a muchas empresas, a muchas pequeñas empresas, a muchos autopatronos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la filosofía? Pues la filosofía es que quitemos este impuesto a los autopatronos y a las pyme cuya facturación no llegue al 1 millón de euros anuales, creo recordar. Bueno, esto en primer lugar es, como siempre he dicho, que surge esta cuestión de la regulación de determinadas variables económicas, intentar ponerle puertas al campo. Porque en primer lugar, si yo soy el empresario de una pyme cuya facturación sobrepasa el millón, es evidente que haré varias pyme cuya facturación no llegue al millón. Y entonces de esa manera podré acogerme a la cláusula más beneficiosa de que no me afecte el impuesto a actividades económicas. Primera llamada por si algún político...
Que es usted del área empresarial.
Sí, pero también debo decir que a mí se aplica ese aforismo de que cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Y en ese sentido, y trasladado a este caso, cuanto más conozco a las empresas, menos ganas tengo de hacerme empresario. Quiero también poner encima de la mesa cuál es mi prejuicio en este sentido. Esto va a cambiar la financiación de muchas haciendas locales. Y claro, la cuestión es no que se ganen los votos a corto plazo, porque no olvidemos que estamos sospechosamente cerca de años electorales. Y no es el problema de ganar votos, sino de cómo se cubre ese déficit de ingreso público que se va a manifestar con el cambio de la estructura del impuesto. ¿Va a repercutir a las grandes empresas, como dicen los grandes empresarios? ¿La vuelta atrás en el decretazo realmente afecta a un encarecimiento mayor del coste del despido que van a tener que pagar también los grandes empresarios? Y si esos grandes empresarios tienen todavía una mayor incertidumbre por el hecho de que no sabemos cómo va a evolucionar Argentina, cómo va a evolucionar Brasil, cómo va a evolucionar en general el área latinoamericana, ¿No estaremos perjudicando demasiado las expectativas de las empresas que pueden constituir la locomotora de la economía española? Fíjese que esto no necesariamente tiene por qué perjudicar al empleo, porque esto también hay que recordarlo. Las PYME, o las pequeñas y medianas empresas españolas, y los autopatronos son los grandes reservorios de empleo y las entidades que con mayor estabilidad soportan el ciclo económico. O sea que en ese sentido, evidentemente, cuando uno lee el periódico y dice, hombre, el sector financiero, el sector del refino petrolífero, el sector industrial, el sector de las empresas de servicios públicos, tiene más incertidumbre, puede estar mal, puede generar despidos, no se preocupen demasiado. Fíjense más en la tienda que tienen en su barrio, fíjense en si hay una renovación en cuanto a que un local que pudiera estar desalquilado, de repente aparece una nueva actividad que en ese momento se inicia. Ese es el mejor signo de que la economía española va a tener esa estabilidad que le va a permitir aguardar el repunte de ese ciclo económico. Claro, si nuestros oyentes tienen un poco de memoria, y sobre todo si graban los programas, se darán cuenta que lo que se decía hace un año podía ser perfectamente homologable a lo que se dice ahora. La reactivación parece que se consolidará en el segundo semestre del año que viene. Bueno, pues sustituyan ustedes el 2003 por el 2002 que se decía hace un año, estamos diciendo exactamente lo mismo. Fíjense en las empresas. Fíjense en las empresas porque eso es verdaderamente el sustento de la economía española y el sustento de cualquier economía.
Y por diferenciar, Juan Antonio Maroto, un poco lo que está ocurriendo, lo que usted decía, entre las grandes empresas, que en este momento están en momentos de incertidumbre por las cuestiones que usted ha comentado, y la pequeña empresa o las pymes, en su opinión, salvando esas diferencias, ¿en qué situación nos encontraríamos, en qué expectativas, tendríamos,
ahora,
por lo menos en los próximos años?
Ahora hay un problema precisamente de tiempo durante el cual hay que esperar la reactivación. Por una cuestión fundamental que cualquier familia entenderá, cualquier persona entenderá, porque depende del endeudamiento. Si usted tiene una hipoteca, ¿qué pasaría si los tipos de interés no solo no se redujeran más, sino que se incrementaran? ¿Podría usted con su sueldo asumir las cargas de la hipoteca? En esa situación están las empresas. Y en ese mismo trance de estar en vilo están ahora mismo los pequeños empresarios. Igual que usted, que puede pensar qué va a pasar con mi hipoteca, ellos tienen un excesivo endeudamiento que viene dado, en primer lugar, por aquel también viejo aforismo, en este caso anglosajón, que dice que un banco es aquella entidad que a usted le presta un paraguas cuando sale el sol y se lo quita cuando se pone a llover. Bueno, pues en este caso concreto lo que está pasando es que en una situación en la que no hacía falta tanta deuda porque los propios resultados empresariales permitían generar reservas, pues evidentemente cualquier entidad se ha rifado conceder créditos. Entre otras cosas, porque conceder créditos a las grandes empresas cada vez es menos rentable. Porque las grandes empresas ya no necesitan el crédito de los bancos ni de las cajas de ahorro, se van directamente a buscarlo al mercado. Y por supuesto, cuando una gran empresa pide un crédito, no pide un crédito, subasta un crédito entre bancos y cajas a ver quién le está ofreciendo unas condiciones que le puedan interesar. Precisamente por eso bancos y cajas se han volcado en el crédito a las pequeñas empresas y a las familias. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Qué sucede si la reactivación tarda otro año más? ¿Estarán en condiciones todos los prestatarios de aguantar esas condiciones? ¿O incluso si la cuestión va hacia el alza en los tipos de interés, les cogerá con el paso cambiado y se dispara la morosidad? Y con ello los resultados de los bancos y con ello los de las empresas y todo el círculo que se suele generar con esa situación. Esa es la cuestión. Esto depende de un delicado equilibrio. Depende, en primer lugar, de que haya confianza en que las pequeñas empresas van a poder soportar el empleo que están manteniendo. Un esfuerzo de sacrificio en cuanto a cómo negociamos las alzas salariales y a que atemperemos nuestras legítimas peticiones a ver cómo evoluciona la situación de la empresa en la que estamos. No de la empresa del otro sector ni de la gran empresa que aparece en los medios de comunicación, sino de la nuestra, que es de la que depende nuestra propia seguridad en el empleo. Esto depende también de cómo traten el año electoral los gobernantes, porque claro, el papel lo soporta todo y las promesas electorales son muy llamativas. Pensemos en el caso de la protección a la familia. ¿Quién va a pagar más a las amas de casa españolas? ¿El Partido Socialista o el Partido Popular? Porque todos nuestros oyentes se habrán dado cuenta que están embarcados en una pugna. Y hombre, no, nosotros le damos una cantidad, no, una cantidad tanto alzado. Nosotros protegemos a la familia, le damos por el tercer hijo, le vamos a... ¿Qué está detrás de todo eso? Porque, hombre, si un gobierno tiene verdadero interés en proteger a la familia, lo hace a lo largo de la legislatura, no en el último año. Cuando un gobierno tiene interés en proteger a la familia, habría creado ya una red de centros de educación infantil públicos, o habría dado la gratuidad a la enseñanza preinfantil. Pues claro, es que de 0 a 3 años, ¿qué pasa con los niños? ¿Se tienen con las abuelitas, con los abuelitos, con los familiares, o hay que buscar una guardería? Pues claro, a lo mejor cuando llega la ayuda ya es tarde. O sea que son muchas cuestiones en las que a los políticos se les calienta enseguida la boca y deben ser conscientes de que puede generar una tendencia al alza de expectativas de mayores coberturas de cualquier prestación social que puede perjudicar precisamente ese delicado equilibrio en el que nos vamos a tener que mover durante los próximos meses hasta que de verdad, y bueno, seamos optimistas, se reinicie una recuperación.
Muy bien, y ya para terminar, Juan Antonio Maroto, usted se ha referido a la confianza, a la necesidad de confianza y del equilibrio. ¿Usted cree que los presupuestos generales del Estado, que se están debatiendo ahora mismo, que se han presentado, pueden generar esa confianza, por lo menos desde el lado de la empresa?
Yo creo que los empresarios ya han manifestado pues algunas dudas acerca de cuál es el equilibrio que se logra con estos presupuestos. Yo creo que son presupuestos poco ambiciosos. Creo también que un presupuesto, cuando únicamente se limita a lo técnico, acaba siendo terrible, mortalmente aburrido y no acaba ilusionando a nadie ni convenciendo a nadie. Y en ese sentido, lo que importa más, y por eso he citado al principio esta pues butad del candidato socialista que se pasa al argumento político desde las frías cifras técnicas, creo que hace falta más ilusionar que cuadrar. Creo que hace falta más motivar que equilibrar los gastos en relación con los ingresos. Creo que hay desde siempre una tendencia o una posibilidad de ejercitar políticas expansivas a través de los presupuestos que no se llevan a cabo. Y luego también seamos realistas. Si el déficit cero fuera de verdad cero, a lo mejor yo también me apuntaba a esa tendencia. Pero cuando el déficit cero es a base de contabilidad creativa, cuando el déficit cero es a base de trasladar deuda a organismos autónomos para que no cuadre con el presupuesto general de los órganos centrales, cuando es a base de trasladar el superávit de la seguridad social al de la administración central, y sobre todo, cuando es a base de anticipar la fecha de cierre del ejercicio presupuestario para que sea cero aunque sea en el mes de octubre, yo no me apunto a la moda del déficit cero. Sigo pensando que a lo mejor era preferible una mayor expansión, aunque sea a base de gastar ahora algo más que lo que podamos tener.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Antonio Maroto. Les recordamos, es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Nos despedimos ya en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, con un comentario breve a los temas que hemos preparado para la próxima semana. Hablaremos de la ampliación de la Unión Europea, también les comentaremos unos estudios sobre formas alternativas para medir la desigualdad y también hablaremos de Economía y de Turismo, de la asignatura Introducción a la Economía de la nueva Diplomatura de Turismo. Nada más, hasta la próxima semana, que pasen una feliz noche.